Sermón dado por el señor David Pack. Muy buenas tardes. He pasado las últimas horas y realmente los últimos varios días pensando acerca de Ron Wayland en parte, pero más acerca de los cientos y miles de personas quienes lo están buscando, como fue con Harold Camping. Solamente que esta vez, si podemos decir, vino de la cultura de la Iglesia de Dios, aunque él no está en la Iglesia, como opuesto a solamente un falso profeta del mundo, quien tenía a Cristo regresando, si ustedes recuerdan, el pasado mayo, y después su siguiente posición, que fue 5 meses después, en octubre, Harold Camping. Ahora, ambos fracasaron. Y yo me mantuve pensando acerca de este individuo cuando estaba preparando este artículo. Mucho de este no es nuevo. Es de un poquito aquí y un poquito allá, de diferentes cosas que he escrito o de las cuales he hablado en diferentes partes, pero formaron un documento de 10.000 palabras sobre el tema de los dos testigos. Me pareció bien cubrir el tema en ese momento, porque por primera vez habían dos personas prominentes, personas que yo conocí, y francamente, algunos de ustedes sentados en este salón hoy día tuvieron al señor Wayland como su pastor en aquel entonces y vieron ahora su profecía fallar. Estuve pensando hoy acerca de los mensajes únicos, los mensajes tan serios para nosotros que debemos entender. Primero que todo, los dos testigos están por venir. No esa pareja, pero los dos testigos están por venir. Y lo que debe ser el shock para las personas, quienes se dan cuenta, por miles de ellas, de lo que tuvieron que hacer. Hace 2 semanas este hombre le dijo a todos que liquidaran todo lo que ellos tuvieran. Y les estuvo diciendo a través de la semana, no se preocupen acerca de la ofrenda de Pentecostés. Depende de ustedes, lo que ustedes decidan hacer. Nosotros no estaremos aquí para colectarla. Pero no les voy a decir lo que tienen que hacer. Algo así como permanezcan en su casa, prepárense. Yo nunca había entendido realmente, hasta justo ahora en los anuncios, de que él había dicho que esto sucedería al principio de Pentecostés en el tiempo de Jerusalén. Lo cual significa que desde ahora, él formalmente y oficialmente es un falso profeta. Pero aún así ustedes piensan acerca de las lecciones para el pueblo de Dios, que estos dos individuos se levantaron por años, incluyendo a uno que era una mujer, y clamaron que ellos eran los dos testigos, y lograron que muchos del pueblo de Dios, por cientos y miles, si ustedes cuentan el mundo, que lo creyeran, y descargaron todo sobre ellos. Ahora, en algún punto, Mateo 24, versículos 23 al 26, dice que en algún punto tales personas se levantan y ellos dicen tales cosas con milagros involucrados. Y esto es calentamiento solamente. Yo dije hace algún tiempo que íbamos a comenzar a ver algunas de estas cosas. Ahora hemos visto ya un par de ellas, una en el mundo y otra algo así como en el mundo de los dispersados. Este individuo predijo hace 3 días que yo estaría muerto para ahora. Eso es lo que él dijo, y de esta manera todos los otros ministros, que todos estaríamos muertos y Dios nos ejecutaría públicamente ante el mundo. Bien, hay otras cosas que están sucediendo en el mundo. Ninguna de ellas es muy buena. Diferentes de esa, aunque ninguna de ellas es buena. Y yo quería introducirme al sermón, como lo he estado haciendo con frecuencia, con algunas noticias mundiales. En los Estados Unidos, y esto les dice mucho acerca del gobierno federal y de los Estados Unidos, todos necesitamos orar sobre esto, y tal vez antes debería comentar sobre este asunto en nuestro país. Y debería decir otra vez lo que he estado diciendo periódicamente a través de los años. Una de las razones por las cuales yo trato de hablar un poco más acerca de la profecía llevándose a cabo en los Estados Unidos, es porque los Estados Unidos son como la campana del tiempo. Han sido el anfitrión desde 1933, en octubre, comenzando con el señor Armstrong, del lugar donde Dios escogió, el único país que él escogió, en el cual ha establecido su obra. La obra se ha llevado a cabo en un país, no en los 193 de la misma manera. Dios tiene a su pueblo y él tiene a ministros por todo el mundo, y eso es verdad en nuestro caso también, pero la sede en realidad de la obra está en un solo país. Así que es importante, hermanos, ya sea que ustedes estén en Kenia, en Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelanda o en cualquier otra parte de las docenas de países donde tenemos hermanos de la Iglesia de Dios restaurada. Es crítico que ustedes sigan un poco más de cerca y en muchos aspectos mucho más de cerca lo que sucede aquí. Y nosotros estamos observando toda clase de cosas, pero queremos estar velando dentro de nuestra observación lo que está sucediendo aquí, porque es aquí el clima en el cual podemos o no podemos, hasta cierto grado, hacer la obra. Aquí estamos llegando a una gran elección. Muchas cosas se van a definir en la obra de lo que suceda el primer martes de este noviembre. Dos personas diametralmente opuestas, una guerra política virtual, uno con el otro, en una manera que yo nunca lo había visto antes. La mentira, el engaño, la corrupción, el asesinato que está sucediendo en el nombre del sistema político americano. Es impactante al extremo, pero hay otras partes jugando en todo esto. Por ejemplo, aquí viene el tema de la libertad de religión. 43 universidades católicas presentaron una demanda esta semana en contra de la administración de Obama. Esta es la religión más grande y más poderosa en el mundo, que presenta una demanda en 12, me parece que en 12, cortes federales. Así que solamente una de ellas va a lograr llegar a la Suprema Corte, porque ellos creen, y es difícil estar en desacuerdo con ello, que la administración de Obama ha atacado la religión en los Estados Unidos. Así que ellos han escogido la iglesia equivocada, y esa iglesia ha presentado una demanda esta semana. Pero los principales medios de comunicación no han reportado absolutamente nada de lo que es un evento histórico de proporciones inmensas. Y por supuesto, obviamente esto nos afecta a nosotros. Si esta administración o las subsecuentes pueden continuar ganando dominio sobre la religión y eventualmente sobre la primera enmienda, como nosotros la conocemos, entonces finalmente podríamos llegar a ver cómo la noche llega y ningún hombre puede trabajar en esta iglesia, la iglesia de Dios. No podríamos trabajar y hacer la obra. La NBC no dijo nada sobre esto. La CNN no dijo ni una palabra. La ABC no dijo ni una sola palabra acerca de esta gigante, histórica demanda por toda la nación, en la que en un solo día 43 universidades y hospitales presentaron una demanda en contra del presidente. La CBS le dio 19 segundos, punto. Porque esto hablaría muy mal de su hombre. Así que la libertad de prensa ha desaparecido desde hace mucho tiempo en América. La prensa está favoreciendo a este presidente. Y vamos a ver lo que sucede. Las noticias Fox, por supuesto, lo están reportando. Si no lo estuvieran haciendo, ¿cómo entonces sabríamos algo al respecto? Muy bien, otras cuantas cosas. Me quiero mover muy rápidamente. Grecia ahora va a dejar el euro el próximo año y su moneda, el dracma, caerá el 60% cuando lo haga. Vamos a ver si eso es una solución. Hay otros problemas en Europa. Esta no ha sido una buena semana para los bancos europeos. El clima bancario europeo afecta al clima bancario americano hasta cierto grado y mueve a todo el clima bancario mundial. Y por supuesto, más que eso, empuja a toda la economía del mundo. Así que el siguiente artículo es: se profundiza la recesión británica a medida que los problemas de la eurozona se acumulan. Los italianos están tratando algunas ideas. Ellos piensan que si logran que los alemanes estén dispuestos a comprar eurobonos y otras cosas, lograrán algo. Vamos a ver. Este líder del Partido Conservador en Bretaña, este individuo absolutamente elocuente, si ustedes alguna vez lo han escuchado, ha aparecido y ahora es el Partido Independiente que va a la cabeza en Bretaña. Él ha advertido que algunos de los países enfrentan manifestaciones civiles e incluso posibilidades de una revolución como el resultado de la austeridad causada por la eurocrisis. Él le dijo al Parlamento Europeo que el surgimiento de partidos extremos podría causar el renacimiento del socialismo nacional en países tales como Grecia. Y dijo que el Titanic de la Unión Europea ahora ha golpeado un iceberg. Es difícil desacordar con él. Desearía tener más tiempo para citarlo. Aquí está otro artículo. ¿Es pecado el matrimonio gay? Una encuesta encontró que los americanos están 50 y 50. El pecado es diferentes cosas para diferentes personas. Eso es todo lo que dice. El artículo continúa. Pero nadie voltea a 1 Juan 3, versículo 4. en este absoluto regreso a Sodoma y Gomorra, sucediendo enfrente de nuestros ojos. Aquí está otro artículo acerca de Herman Van Rompuy, uno de los líderes de la Unión Europea, quien está trabajando en un plan para profundizar en la unión económica y política en Europa. Ahora, apartándonos de Europa, Al-Qaeda explotó una bomba en Yemen. Normalmente no hablo acerca del terrorismo, ahora es tan común, pero mató a 105 personas directamente. Ahora, este es el acto más horrible de una bomba del cual yo he escuchado en la capital de Yemen, y cientos fueron heridos, en lo que es llamado el ataque y la escena de devastación más horrendos, cuando un individuo se introdujo en este desfile y se voló a sí mismo. Esto es lo más horrendo que alguien haya visto. Y otra vez, el terrorismo continúa. Aquí está otro artículo que apareció, me parece que el jueves. El talibán envenena a 120 niñas de escuela en un ataque a salones de clases. Ahí está la hermandad para ustedes, envenenando a 120 niñas en Afganistán. Muy bien, grandes votaciones en Egipto. Y espero que todos ustedes lo hayan visto. Solamente 2 personas de las docenas que estaban compitiendo, 25 competidores, solamente 2 individuos se llevaron la mayor votación, que sucedió el 16 y 17 de junio. La elección no pudo haber sido peor para Egipto, y no podría haberse visto más como el rey del sur surgiendo. Aquí están los 2 individuos que ganaron. El periódico de hoy hablaba acerca de revolucionarios de Egipto sorprendidos por la elección de segunda vuelta. El tipo que está por la hermandad musulmana, por un lado, obtuvo 26% de los votos, Mohamed Morsi, y un tipo que dijo que regresaría a Mubarak, por el otro lado, obtuvo 24% de la votación. Y el tipo de la hermandad musulmana es un estricto islamista. Él dijo que se movería totalmente a la ley islámica. Este será un estado islámico. Y por supuesto piensen acerca de todas las razones diferentes de por qué Egipto representa y es el rey del sur. Pero ellos necesitan a alguien que piense de esa manera. Y piensen acerca de lo que he cubierto en el tema de esta coalición radical del norte de África, de la cual la Biblia claramente habla, contraria a la coalición moderna, formada mayormente por las naciones árabes del Medio Oriente, de lo cual la Biblia también habla en Salmos 83. Si ustedes regresan y escuchan esos sermones en la serie profética, o si los recuerdan, ustedes entenderán el porqué de tan extraordinario evento. Una nación de 80 millones ahora se ha deslizado completamente a la derecha, y la gente que tiene que votar por una de esas 2 personas, 50% de toda la gente en Egipto, no votó por ninguno de ellos, y el otro 50% votó casi exactamente, 26 y 24%, por esos 2 individuos. Uno, el primer ministro, bajo Mubarak, quien dijo, yo los devolveré ahí y resolveré nuestros problemas económicos, pan para todas las mesas, y volveremos ahí otra vez. Y después el revolucionario dijo, de ninguna manera, no lo van a poner nuevamente ahí. Pero ahora su opción es que se tienen que mover a la ley islámica. Adiós, adiós, todos los sueños de democracia y de cualquier clase de estilo de vida occidental. Ahora se ha ido. No hay ninguna diferencia sobre quién gane en junio. Y estoy muy seguro que el islámico va a ganar, porque ellos no están dispuestos a volver a Mubarak. Aquí está otro artículo. Decenas de miles de mujeres coreanas han sido introducidas a China para esclavitud sexual. Y trato de mencionar periódicamente esta clase de cosas para que ustedes no piensen que es solamente algo conceptualizado y se den cuenta de que los eventos están sobre la tierra y están destruyendo las vidas de personas por todo el mundo. Los 2 carteles principales del crimen en México ahora están en una guerra. Los Zetas y los carteles de Sinaloa. Esto es una guerra. Esto ya es una guerra civil de bajo nivel porque es demasiado grande. No es que México esté en una guerra civil, sino que son estas 2 poderosas entidades por debajo del gobierno federal que están en guerra. El más antiguo y bien establecido cartel de contrabando de drogas en Sinaloa y esta casi nueva y creciente organización de los Zetas, como ellos son descritos. Muy bien, aquí está otro artículo increíble. Un plan de emergencia para erradicar la polio ha sido lanzado. ¿La polio? Yo pensé que se había acabado. la lucha contra la poliomielitis ha vuelto a entrar en modo de emergencia, de acuerdo a la iniciativa de erradicación mundial, después de brotes explosivos en los países que anteriormente estaban libres de la enfermedad. Ahora, quería leer esto porque el pueblo de Dios va a vivir a través de ciertas pestilencias por todo el mundo. Y nosotros tenemos que confiar en que Dios va a cuidar de nosotros. Nosotros no somos tomados hasta que un cuarto, recuerden, un cuarto de toda la humanidad esté muerta. Y eso es en los próximos varios años. Desde ahora ya sabemos que unos 100 millones de personas al año están muriendo, solamente las que son reportadas. De acuerdo a Mateo 24 y Apocalipsis 6, el escenario de los jinetes, los sellos como nosotros los conocemos, de los cuales Cristo habló. Los expertos, dice aquí, temen que la enfermedad podría volver con una venganza. Pero nosotros necesitaremos fe, necesitaremos una tremenda fe. Yo recuerdo haber crecido conociendo a niños en mi escuela, quienes caminaban de cierta manera, porque ellos habían tenido polio, en una pierna o en ambas piernas. La Organización Mundial de la Salud dice que la polio está en un punto de inflexión. Han habido grandes brotes del virus en África, Tajikistán y China, los cuales probablemente se esparzan por el mundo. En los últimos 24 meses, en tres continentes, en Europa, África y Asia, hemos visto horribles brotes explosivos de la enfermedad que ha afectado a adultos y en algunos casos está matando a la mitad de ellos. Lo que esto le recuerda a la gente es que si la erradicación fracasa, vamos a ver un aumento enorme y cruel de esta enfermedad, con consecuencias que son muy difíciles de predecir en este momento. Final de la cita. La estrategia ha sido resumida como la búsqueda incesante de niños no vacunados. Y todo el mundo, dice, se está moviendo al modo de emergencia. Y ustedes no se pueden mantener al tanto de todas las enfermedades, algunas viejas, algunas nuevas. Pero estas están regresando con una clase renovada y diferente de venganza que nunca habíamos visto antes. Muy bien, me voy a apartar de eso y simplemente les voy a decir, continúen velando. Muy bien, la mayoría de la gente ve el cristianismo como una manera de creer, no una manera de vida o una manera de acción. Es una forma de creer, no tanto como una forma de acción. Ustedes pueden escuchar a los predicadores del mundo, cómo le hablan a la gente, cómo reflexionan en ciertas cosas y tratan de lograr y hacer algunos cambios, pero mayormente está representado como una fe y una creencia, no realmente una religión de acción. Ahora, cuando yo crecía, mi padre repetía una y otra vez, mi madre algunas veces, pero mi padre lo hacía una y otra vez a sus hijos. Él nos alineaba y con frecuencia, antes de que fuéramos a un lugar público, o él nos llevaría a un restaurante, o nos llevaría al zoológico. A él le encantaba llevarnos al zoológico de Toledo. Y mis padres decían que comenzaron a hacerlo cuando yo era un bebé y mi hermana apenas podía caminar. Pero ellos nos llevaban a diferentes lugares, lugares públicos, y mi padre con frecuencia repetía, niños, las acciones hablan más fuerte que las palabras. ¿Hay alguien aquí que no haya escuchado eso? Y tal vez muchos de ustedes lo han dicho. Ahora, giremos ligeramente. Mi propia madre, quien pudo haber enseñado a Emily Post, estuvo muy empeñada en que sus hijos practicaran la apropiada etiqueta. Yo recuerdo cuando mi padre, en cierto punto, captó mi atención y ambos dijeron, eres lo suficientemente grande como para aprender a presentarte tú mismo con las personas. Y mi padre quería que yo supiera cómo dar un apretón correcto de manos. Y él hablaba acerca de los apretones de un pez muerto. Y decía, hijo, los hombres no estrechan la mano como un pescado muerto. Y como un pequeño niño, yo tal vez tenía 6 o 7 años, puedo recordarlos, a ambos, confrontándome y diciéndome que ahora era el tiempo para aprender a cómo presentarme apropiadamente. Y esto incluía un apretón de manos. Pero mi madre y mi padre, por supuesto, reiterando, mi madre hizo su parte y ella dijo, siempre cuando tú estreches la mano de alguien, tienes que decir, ¿cómo está haciendo? Un saludo en inglés. ¿Cómo está haciendo? Yo no sé si ustedes han pensado en cada una de esas palabras. ¿Cómo está haciendo? ¿Cómo está haciendo qué? ¿Cómo está comiendo? ¿Cómo está cambiando una llanta? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo está haciendo? Deténganse y piensen. No, ¿cómo está? Si alguien les dice, ¿cómo está? Ustedes deben decir, muy bien, gracias. Pero cuando se suponía que yo debía decir algo, tenía que estrechar su mano, mi papá decía, velos directamente a los ojos y dales un apretón de manos. Mi madre decía, diles, ¿cómo está haciendo? Yo nunca pensé sobre eso, hasta muchos, muchos años después. Yo no conozco a estas personas. ¿Por qué necesitaría saber cómo están haciendo? Ustedes saben, piensen sobre ello. Y debo decirles ahora, después de muchos años, que aún no he resuelto completamente por qué necesito saber qué están haciendo. Pero es interesante, y sí tengo una idea, de hecho eso me lleva al sermón, pero tengo cierta idea. No es solo cómo está haciendo las cosas estos días, cómo están sucediendo las cosas en su vida, pero es simplemente la forma formal de hacer una pregunta que quedó ahí, y la propiedad de mis padres no iba a permitir que su hijo dijera algo menos que eso. Ahora, dicho eso, podría hacerles la pregunta, y voy a citarlo de una manera un poco diferente, pero voy a usar la frase de una manera que ustedes la han escuchado anteriormente. ¿Qué están haciendo? ¿Alguna vez ha llegado alguien con ustedes y les ha preguntado, ¿qué estás haciendo? Ustedes lo pueden decir de diferentes maneras. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo? Si ellos le añaden otras palabras, como, ¿qué cosa estás haciendo? Bueno, eso lleva algo más que una simple nota de curiosidad. Eso es algo más como, ¿tomaste esa agua sucia? ¿O qué cosa te está sucediendo? ¿Qué estás haciendo? Pero yo haría la pregunta, ¿qué están haciendo ustedes? Ahora, hay personas a las cuales ustedes no les preguntan eso. Y es interesante. Volteen a Eclesiastés. ¿Sabían ustedes que la Biblia les dice que hay personas a las cuales ustedes no les preguntan eso? Y de hecho les voy a mostrar un versículo que dice eso. Eclesiastés 8 y versículo 1. Eclesiastés 8:1. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro. Un hombre sabio tiene un semblante, su rostro, que simplemente se ilumina a causa de que él comprende las cosas en la vida, de acuerdo a la sabiduría de Dios. Y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey. Ahora cambia hacia el rey. Y la palabra del juramento de Dios, no te apresures a irte de su presencia. Ustedes se van cuando Él les dice que se pueden ir. Ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Él es el rey, nosotros entendemos eso. Pues la palabra del rey es con potestad. Él hace lo que Él quiere. Sean cuidadosos cómo se conducen en su presencia. ¿Y quién le dirá, qué haces? O, ¿qué estás haciendo, rey? Nadie le dice al rey eso, pero ustedes se lo pueden decir casi a todos los demás. Y es algo interesante cómo esa frase está ahí en la Biblia, aunque ligeramente diferente, y es posible que ustedes muchas veces han escuchado la pregunta, ¿qué estás haciendo? Caminan a la cocina y ven a alguien que está cocinando y le dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Cuántas veces los padres han sorprendido a sus hijos haciendo algo y dicen, ¿qué estás haciendo? La Biblia habla acerca de lo que Cristo dijo, de aquellos quienes verían nuestras buenas obras, lo que estamos haciendo, y glorificarían a Dios en el cielo. Efesios 2, 9 y 10, y no vamos a voltear a esos versículos en particular, pero Efesios 2, 9 y 10 dicen que fuimos creados para buenas obras. Y si fuimos creados para buenas obras, entonces las personas deben ver nuestras buenas obras y glorificar a Dios en el cielo. No necesariamente nuestras palabras, porque las acciones hablan más fuerte que las palabras. Una de las cosas más importantes que podemos recordar para el resto de la era, todos ustedes están en una posición donde pueden hacer que su vida sea mucho más fácil y pueden beneficiar a la obra de Dios colectivamente por lo que ustedes hacen, lo que todos hacemos individualmente, es que vamos a tener un paseo más ligero a medida que la obra de Dios atraviese por años increíblemente turbulentos que están por venir y que empeorarán, es si las personas continúan viendo las buenas obras a las que fuimos creados en nuestras vidas. A ellos tal vez no les gusten nuestras doctrinas. Recuerden que solíamos utilizar la historia de Penticton de hace unos 30 años. Ellos son las personas más maravillosas, dijo la Cámara de Comercio en Canadá Occidental y en la Columbia Británica, acerca de los hermanos que fueron a Penticton por miles a la fiesta. ¿Por qué ellos tienen que creer esas doctrinas raras o esas doctrinas locas? Y ellos no pueden conectar nuestra conducta a nuestras doctrinas locas, como ellos lo pondrían. A la gente no le van a gustar nuestras doctrinas, pero a todos les gustan las buenas obras. A todos les gusta ver que las personas amen a otras personas. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No si ustedes guardan mis doctrinas correctamente. Ahora Cristo dijo, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ese no es el criterio que es dado para la gente en el mundo. En esto conocerán, no si continúan en mi palabra, en esto conocerán si tienen el amor de Dios, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora obviamente debemos tener amor los unos por los otros. Esa es parte importante de continuar en la palabra de Dios. Y vamos a leer 1 Juan 2:5 un poco después. Pero habiendo dicho todo eso, de alguna manera hemos establecido una declaración que quería darles. No importa cuánto tiempo hayan estado ustedes en la obra de Dios, la siguiente declaración es probablemente verdad. El aspecto más fundamental del cristianismo, me atrevo a decir, probablemente ustedes nunca lo han visto en las Escrituras, como lo verán hoy. Ahora ya tienen algunas pistas sobre ello. Vamos a comenzar a ver una serie de versículos, hasta que esto llegue a ser más claro y más claro. Y esto, espero, como me gusta decir, y a todo ministro le encantaría poder decir esto de vez en cuando, me gusta decir, espero que este sermón cambiará completamente su vida. Recuerden, antes de que comencemos a ver ciertos versículos, la mayoría ven el cristianismo como una manera de creer, no de acción. Esto es, ideas que ustedes tienen en su corazón, ustedes tienen fe en Jesús, ustedes creen en Él como su Salvador, creen en Dios, creen en ciertas ideas. Pero realmente no hay mucha acción conectado a ello. Bien, vamos a comenzar en el Antiguo Testamento, yendo al libro de Proverbios, capítulo 20. Uno de los versículos en particular más profundos en toda la Biblia. Podríamos llamar a este versículo la manera de Dios de decir que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Un tanto diferente de eso, pero no mucho. Proverbios 20 y versículo 11. Proverbios 20, versículo 11. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Ahora, no dice que un muchacho es conocido por sus hechos. Eso sería verdad y no cambiaría el significado para los muchachos. Pero dice, aún el muchacho. Así que, por supuesto que esto aplica para los adultos, quienes han demostrado por mucho más tiempo, algunas veces casi toda una vida, que ellos deberían ser conocidos por, y eso está adherido directamente a una palabra en particular, sus hechos. ¿Qué están haciendo ellos? Podríamos hacer la pregunta. Dios podría hacernos la pregunta cuando Él esté asignándonos una recompensa. ¿Cómo estás haciendo? ¿O cómo lo hiciste? O si Él pudiera entrar en nuestra vida en cualquier momento, Él podría mirar por encima de nuestros hombros y decir, ¿qué estás haciendo? Porque aún el muchacho es conocido por sus hechos. Ahora ustedes encontrarán que Cristo habla acerca de aquellos que saben y aquellos que no. Y vamos a ver eso en un momento. Y la manera en que Cristo sabe esto es por lo que hacemos, no por lo que meramente profesamos. Aún el muchacho. Así que el punto de eso es simplemente que si es verdad de un muchacho, es absolutamente verdad de todos los demás. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Vamos a comenzar a leer en el versículo 44. Cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muy bien, todos conocemos bien ese versículo. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Así que hay personas quienes clamarán, y hay cientos de millones de ellos, más de 2.200 millones realmente, quienes clamarán ser cristianos de una manera o de otra. Ellos usan el nombre de Cristo como Señor. Y no digo esto en el sentido de que están violando el tercer mandamiento, aunque casi llega a ser de esa manera. Ellos utilizan su nombre en vano, porque ellos no hacen lo que Cristo dijo. Ahora, eso es algo interesante. Cristo lo resume. Si nosotros lo vemos ahora, como miles de millones de personas han venido y se han ido como cristianos, hablando de Cristo como Señor y Maestro en sus vidas, pero ellos no hacen nada de lo que Él dijo. Ellos no hacen. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, no que las cree, que las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, no dice que no creyó. Ustedes no tienen que hablar acerca de que si lo creen o no, si ustedes lo están haciendo o no lo están haciendo. Supongo que podrían decir que lo creen o que no lo creen, pero nadie va a hacer las cosas de Cristo, al menos que primero las crean. Así que tienen que hablar acerca de creer. Por supuesto que ustedes las creen. La pregunta es, ¿las van a hacer? Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. Estarían poniendo los cimientos ahora. De hecho, si ustedes piensan acerca de la excavación que se está llevando a cabo en el terreno, estamos muy emocionados. Así que entendemos qué es el cimiento. Y después edifican una casa, en este caso sobre la tierra, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Así que están aquellos que Cristo dijo que escucharían sus palabras y las harían, y aquellos que escucharían sus palabras y no las harían. Así que ya sea que hacen o no hacen lo que Cristo dijo. Y eso es al final del Sermón del Monte. Mateo 7 lo pone un poco diferente, el mismo relato, cerrando el Sermón del Monte. Vamos a leer el relato en Mateo, porque esto le añade un poco más. Mateo capítulo 7, versículo 21. No dice exactamente por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo. Esa es la manera en que está utilizado en Lucas. Ustedes pueden saber que es el mismo relato, por lo que estamos a punto de leer. Pero aquí está citado de una manera diferente. Cristo probablemente lo dijo de ambas maneras, para que la gente no pudiera malentenderlo. Eso sería normal. Solamente estoy tratando de explicar ciertos conceptos de este sermón, y quiero decirlo de diferentes maneras. Así que yo no pienso que Mateo lo escuchó de una manera y Lucas lo escuchó de otra. Pero vamos a entender. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, o el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto vuelve nuevamente a hacer. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos, otro tiempo para la palabra hacer, muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y después va a una discusión un poco más amplia que la de Lucas. Es así como ustedes saben que Lucas 6:46 está adherido a Mateo 7:21, porque va justo a cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Ahora, esto es lo suficientemente importante para que Cristo lo repitiera dos veces, lo amplificara un poco más que en Lucas. y también utilizando palabras diferentes. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y así sucesivamente. Y después, versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, quiero decir, Cristo solamente ve a aquellos quienes vienen a Él y utilizan su nombre y dicen Señor, Señor, en dos maneras. Ahora les dije que ese es el aspecto más fundamental del cristianismo. No existe un enfoque más fundamental sobre lo que es y no es un cristiano. Y eso no tiene nada que ver con quién toma el nombre de Cristo. Ese no es el criterio. No está relacionado de ninguna manera a si son o no son un cristiano. Esto tiene que ver con que si hacen o no hacen las cosas que Cristo dijo que hicieran. Nunca os conocí. Aún el muchacho es conocido por sus hechos. Bien, Cristo sabía de la persona, pero nunca tuvo una relación personal con ellos. Cristo ciertamente puede ver hacia abajo, hacia la tierra, y ver a todos aquellos quienes no están haciendo lo que Él dijo. Ellos están edificando sobre la tierra. Cristo no está sordo, mudo o ciego a todas las personas que le desobedecen. Él puede ver que están aquí. Así que Él los conoce, pero no tiene una relación personal con ellos. Nunca os conocí, Él dice. Nunca os conocí. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Ellos no conocen a Cristo y Cristo no los conoce a ellos. Pero ellos ciertamente y absolutamente son conocidos por lo que ellos hicieron en su vida. O podríamos decir, por lo que no hicieron. Ustedes son conocidos por todos aquellos que los están observando, por lo que ustedes hacen o no hacen. Pero eso no significa que ustedes conocen a Cristo en una manera personal. Así que espero que eso sea claro. Porque todos son conocidos por lo que hacen, todos. Y a propósito, al final de la discusión, aquellos que estaban observando comentaron, y cuando terminó Jesús estas palabras, el Sermón del Monte, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Creo que mencioné recientemente que fui a ver a mi amigo de la infancia, de toda mi infancia, hasta que fui al colegio. En los últimos 43 años nos vimos una sola vez, y estábamos sentados en el almuerzo, y él notó algo sobre mí. Estábamos hablando acerca de las cosas de nuestra infancia, que yo nunca le había dejado saber en aquel tiempo. Y estábamos teniendo una discusión muy abierta. Mi esposa estaba sentada ahí, estábamos en un restaurante, solamente había estado ahí con él por aproximadamente 3 horas. Lo vi una vez hace unos 13 años, un poco más, y no lo había visto por 30 años antes de eso. Así que solamente lo vi una vez en 43 años. Y estábamos tratando de ponernos al tanto con las cosas, y estábamos hablando tan rápido como podíamos. Y yo comencé a decirle a él ciertas cosas acerca de mi niñez. Obviamente solamente podíamos ir a nuestra infancia. No había mucho que decir acerca de los pasados 43 años, aunque nos estábamos haciendo muchas preguntas. Ustedes saben, él acerca de mi vida, yo acerca de la de él. Pero en cierto punto, porque yo le había dicho, ¿sabes qué? Yo crecí siendo un niño muy inseguro. Y él dijo, yo no sabía eso sobre ti. Y después dijo, bien, ¿sabes? Has cambiado mucho. Y le dije, bien, ¿pero cómo? Y él dijo, bien, ahora hablas con autoridad. Y esto me impactó. Yo pensé, wow, ¿esto se ve tan obviamente? Quiero decir, supongo que lo hago. Yo no estaba citando el Sermón del Monte, no tenía una Biblia en mis manos, y él no necesariamente lo remarcó. Yo dije, ¿de verdad? Y por supuesto yo estoy pensando, wow, solamente estoy tratando de tener un buen tiempo aquí con él. Pero a él no le preocupó en realidad. Simplemente fue que dijo, tú hablas con autoridad, pero supongo que yo hablo con cierta autoridad. Si un amigo de la infancia puede ver eso en unas cuantas horas. Pero vean, hermanos, ustedes deberían hablar con autoridad. Cuando Cristo hace la declaración definitiva de que ustedes hacen o no hacen, y él no tuvo que citar al rabino Hillel, o al rabino Shamoa, o al rabino Gamaliel, o algún otro rabino, sino que simplemente habla con autoridad, entonces es así como ustedes parecen que están hablando con autoridad. Si ustedes escuchan a las personas, ellos van a citar fuentes. Los comentaristas no van a decir, es de esta manera. Traten de escucharlos. Ellos no van a decir eso. Ellos simplemente dicen, yo siento, yo creo, o yo he percibido, o esta es mi opinión. Eso es todo lo que dicen. Yo creo que el sistema de impuestos es demasiado complicado. Ellos no se van a levantar y van a decir, el sistema de impuestos es demasiado complicado y es equivocado. Ellos tienen que decir, yo pienso, yo creo. ¿Quién eres tú para decir que es demasiado complicado? ¿O quién eres tú para decir que está equivocado? Tú puedes decir, bien, pienso que lo es. O es mi opinión que el sistema es demasiado complicado. O es mi opinión que el sistema de impuestos necesita ser revisado. Alguien no puede hablar con la autoridad cuando están en campaña para elecciones, en una democracia. Cristo no estaba en campaña para elecciones, así que él simplemente dijo, es de esta manera. Y ese es el mismo Jesucristo, a propósito, quien inspiró a Salomón a escribir, aún el muchacho es conocido por sus hechos. Mateo 12 y versículo 46. Mateo 12, 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. Ahora, este es el mismo Dios que habló estrepitosamente desde el monte Sinaí. Honra a tu padre y a tu madre. Quien responde de la siguiente manera. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Ahora, eso no significa que él se deshizo de su familia. Otros versículos hacen eso claro. Pero es muy interesante, y es una clave adicional, de cómo Cristo dijo que él los conoce, opuesto a que él conoce de ustedes, o que son conocidos por sus hechos. Esto es, haces la voluntad de mi Padre. Ahora le hemos añadido algo más. En Mateo y en Lucas dijo, hacen mis palabras. Ahora es, hacen la voluntad de Dios. Vayamos a Juan 13. Es muy importante que entendamos eso, porque eso decide por nosotros si estamos adentro o afuera de la familia de Cristo. ¿Qué tan importante es eso? Él es llamado el primogénito entre muchos hermanos. Pero para que ustedes estén entre los muchos hermanos de los cuales Cristo es el primogénito, Romanos 8, 28 al 30, para que ustedes estén entre esos hermanos, ustedes tienen que hacer la voluntad de Dios. Y esto vuelve nuevamente a hacer. Muy bien, ahora Juan 13, versículo 17. Estamos estableciendo algunas cosas. No quiero permanecer mucho en esto, pero estamos viendo un tema, un aspecto fundamental del cristianismo. Y como dije anteriormente, ustedes probablemente nunca lo han visto en las Escrituras, como lo verán hoy. Y llegamos aquí al lavamiento de los pies, él lavó los pies de los discípulos, intercambió comentarios con Pedro, versículo 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Cómo es posible que los cristianos de este mundo ignoren eso? No hay un lavamiento de los pies descrito en el Antiguo Testamento, así que no pueden decir que fue abrogado. No pueden eliminarlo como si hubiera dicho, bien, lo voy a hacer solamente esta vez. Y no lo hicieron más que esa noche, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En la Iglesia Católica solamente el Papa lava los pies. Los otros 1.100 millones de católicos no lo hacen. El Papa lo hace. No sé si ustedes sabían eso. Supongo que eso es mejor a que nadie lo hiciera en la Iglesia Católica. Un individuo lo hace. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Así que leemos en las Escrituras, y a diferencia de la gente, quienes ven el cristianismo como algo simplemente para creer, o buenas ideas o conceptos que son guardados secretamente en el corazón, definidos por cada individuo como él quiera, básicamente de cualquier manera que necesite que esas creencias sean definidas. de tal manera que en realidad él nunca tenga que hacer nada. Pero nosotros vemos eso y decimos, ¿sabes qué? Más vale que hagamos el lavamiento de los pies. Y eso es porque explicamos cuando damos los anuncios. Vean, continuamente hay un número par. Todos tienen que lavar los pies. Así que el 50% de las veces durante la Pascua hay alguien que lava los pies dos veces, para estar seguros que todos laven los pies una vez. Teóricamente, la mitad de las Pascuas hay un número non de hombres o un número non de mujeres. Así que todos deberían lavar una vez. Pero la mitad de todas las Pascuas es muy importante que de hecho expliquemos que una persona tendrá que lavar dos veces. Porque ustedes tienen que hacer estas cosas. Muy bien, Juan 3. ¿Alguna vez han notado esto? ¿Alguna vez se han detenido y han pensado lo que yo considero que es una de las cosas más extraordinarias? Ahora vean, hermanos, todos nosotros fuimos llamados a la verdad y tenemos que creer la verdad. Ustedes saben eso. Ustedes tienen que conocer la verdad. Recuerdo que durante la apostasía las personas solían decir, guarda la fe. Y yo les decía, sí, pero recuerda, yo trataba de poner algo ahí, conoce la fe y guárdala. Solía decirle eso a la gente. Pero ellos iban y decían, no, simplemente guarda la fe. Pero bien, yo no sé cómo ustedes pueden guardar algo si no lo saben, o si una vez lo supieron y lo olvidaron, o solamente lo conocen en parte. Ustedes pueden guardar algo de la fe. Y la mayoría de las personas no probaron todas las cosas, y por lo tanto ellos no pudieron retener todas las cosas. La vasta mayoría del pueblo de Dios probó algunas cosas y ellos retuvieron algunas, o incluso un mayor porcentaje dentro de la vasta mayoría no probó nada y por lo tanto no retuvo nada. Y la historia reciente prueba eso. Así que nosotros tenemos que creer la verdad, ¿correcto? Bien, vamos a ver esto. Vamos a verlo a una luz diferente. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuáles son sus obras? Bien, eso es algo que ustedes hacen. Eso es hacer en la forma de sustantivo. Una vez que ustedes han hecho algo, ahora es un sustantivo. Si ustedes lo están haciendo, es presente progresivo. Esto ha ido de un verbo a un sustantivo. Está a punto de ser algo que ustedes han hecho. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Si ustedes quieren saber la más grande razón por la cual la mayoría del pueblo de Dios ha perdido de vista ciertas doctrinas, es porque ellos ya no leen el libro. Ellos no estudian el libro. Muy bien, eso es interesante. ¿Por qué ellos no estudian el libro? Porque si ellos lo hacen diligentemente, les diría que hay ciertas cosas que más vale que comiencen a hacer, que no están haciendo. O contrariamente, hay ciertas cosas que están haciendo y más vale que dejen de hacer. Así que técnicamente podríamos decir que a causa de que la Biblia contiene ciertos no harás, entonces hay ciertas cosas por las cuales ustedes no quieren ser conocidos, en ese sentido. Hay ciertas cosas que ustedes no hacen y que los definen. Y eso se convierte en su propia forma de conducta. Pero continuemos leyendo. Ahora vamos a leer el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que cree la verdad, viene a la luz. No, eso no es lo que dice. ¿Alguna vez ha notado que la verdad es algo que ustedes hacen? ¡Wow! Veamos eso. Mas el que hace, versión King James, la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto fue una cosa muy impactante para mí hace algunos años, cuando comencé a estudiar. Me parece que en 5 lugares en la Biblia, donde habla acerca de que nosotros tenemos que obedecer la verdad, para caer en la falsa doctrina colectivamente, o en cualquier falsa doctrina individualmente, esto es en realidad un pecado, es desobedecer la verdad, es no hacer la verdad. No es solamente un error en la mente o una equivocación en la perspectiva o un punto de vista equivocado, doctrinalmente hablando. moverse de una doctrina a otra o creer algo aparte de la verdad. Esto es un pecado. Sí, es una herejía, pero también es un pecado. Esto es desobedecer la verdad, es no hacer la verdad. Ahora, incluso si la verdad es básicamente creer que ustedes, por ejemplo, son nacidos de nuevo en la primera resurrección, o nacidos de nuevo en esta vida, ustedes podrían decir, bien, eso no afecta directamente mis acciones, o algo que estamos teniendo en nuestra mente. Ahí se está haciendo algo activamente en su mente, algo que activamente están reteniendo, y recuerdan, y estudian, y entienden. Hay cierta actividad mental involucrada. Yo no soy nacido de nuevo hasta que sea hecho espíritu, y no soy nacido de arriba, o no soy nacido de nuevo en este momento. Yo seré nacido de nuevo en el reino de Dios. Ahora, no es como la oración, el estudio de la Biblia o el ayuno, en lo cual ustedes activamente están haciendo algo. No es como barrer el piso, no es limpiar la mesa, o lavar los trastes, o podar el césped. No es una acción de esa manera, sino que es una forma de verdad que ustedes tienen que hacer. Su mente tiene que decir activamente, voy a hacer eso, o desobedecer la verdad. Y muchos se han apartado hacia falsas doctrinas. Esa es una de las razones por la cual nuestros hermanos, quienes son considerados miserables, ciegos, pobres y desnudos, no es solamente porque han caído en falsas ideas. Ellos están cometiendo muchos pecados doctrinales, porque ya no están haciendo la verdad. Algunas veces involucran una acción abierta y visible. Algunas veces es en las creencias que están en sus mentes, cuando ya no están activamente reteniéndolas en su mente. Ya no están haciendo la verdad. Nunca olviden que la verdad es algo que hacen. Si ustedes aman la verdad, no solamente tienen que amarla como una idea. Esto involucra acción. La Biblia habla acerca de amar la verdad. Primera de Juan 1. El apóstol Pablo tenía mucho que decir acerca de cómo el cristianismo está conectado con lo que ustedes hacen. Este viejo apóstol, cerca del final de su vida, había alcanzado un punto en el cual había visto los gnósticos viniendo a la iglesia. Los gnósticos clamaban tener conocimiento secreto, y entonces se iniciaban a través de rituales secretos y misteriosos dentro del conocimiento que ustedes tenían. Ahora, el conocimiento no significaba que simplemente tenían el conocimiento promedio. Y estoy explicando esto en la serie de la Trinidad, en las emisiones de video. Eso significaba ciertas revelaciones que Dios les daba. Y entonces su cristianismo era definido por lo que ustedes saben, ciertas cosas que les han sido reveladas, y son secretas y misteriosas. Y Juan tenía que corregir eso. No, el cristianismo es lo que ustedes hacen. Y eso es porque ustedes encuentran a Juan en su evangelio, y también en toda una serie de versículos que vamos a ver ahora, que más que todos los otros apóstoles puestos juntos, habló acerca del cristianismo como una religión de hacedores. Es lo que ustedes hacen. Y hermanos, nosotros vamos a ser tomados o dejados, dependiendo de lo que hacemos. Todos entendemos eso. Pero aquí en Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 6, vemos, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Versión King James. Bien, no debería ser extraño leer que Juan dice eso. Él acaba de decirlo en Juan 3:21. La verdad es algo que ustedes hacen. Cuando ustedes hablen acerca de las verdades doctrinales de aquí en adelante, y no estoy diciendo que ustedes tienen que hacer esto, pero ustedes hablan acerca de sus creencias o están hablando acerca de sus acciones. Si están hablando acerca de sí mismos como un cristiano, ustedes conocen la forma más correcta de hablar acerca de sus doctrinas. Bien, nuestra iglesia tiene esta acción doctrinal. Nosotros mantenemos esta doctrina con acción, no con creencia. Ahora, no estoy diciendo que ustedes tienen que ir y decir eso de esa manera. Ustedes quieren ser como todos en todo, para ganar a los más. Porque la mayoría de las personas creen de la verdad y doctrinas como cosas que ustedes creen, no que ustedes hacen. La verdad no es algo que generalmente es visto o que todos ven en las iglesias del mundo como alguna cosa que tiene que ver con hacer, o podríamos decir, no hacer. Ahora, espero que ustedes estén viendo esto de una manera un poco diferente. Todavía tenemos algunas cosas que ver, Vayamos al capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, cité esto, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. La mayoría de la gente parece que nunca entiende esto, y aquí no se utiliza la palabra hacer. Pero quería enfocarme en eso por un momento, porque el versículo 6, y no vean hacia adelante, pero yo escucho a la gente decir, oh, nosotros estamos enfocados en el amor aquí, y no en la doctrina, en nuestro grupo. Ustedes son legalistas. Ustedes saben, la IDR es vista como legalista. El señor Armstrong lo era. Ustedes saben, según ellos, ustedes tienen todas esas doctrinas. Lo que es importante es que tengamos las doctrinas importantes aquí. ¿Cuáles son esas doctrinas importantes? Bien, cualquier cosa que la gente necesite que sea. ¿Cuál no es una doctrina principal? Cualquier cosa con la que la gente no esté de acuerdo. Ustedes saben, hay personas quienes dicen, bien, nosotros creemos en las doctrinas fundamentales, o las doctrinas básicas, o las doctrinas principales. Y eso es definido de una manera diferente por cada una de las personas quienes encirculan cualquier cosa que ellos piensen que es. Ellos dibujan un círculo para apartarla o permiten que sea. Si ellos no están de acuerdo con algo, simplemente no lo van a hacer. No van a continuar en ello. Porque ¿saben qué? Ellos van a decidir que no es una doctrina principal. Ustedes han escuchado ese término. Bien, continuemos, porque dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Saben que si ustedes no guardan la palabra de Dios todo el tiempo, y nos vamos a detener por un momento, y después vamos a ir a Juan nuevamente, si ustedes no guardan toda la palabra de Dios, si no lo hacen, si no continúan en mi palabra, entonces, ¿son verdaderamente mis discípulos? Ustedes conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Tienen que continuar en la palabra de Cristo, para que el amor de Dios sea perfeccionado. Cualquiera que diga, no estamos enfocados en la verdad doctrinal, de acuerdo a este versículo, no puede, y es imposible, tener el verdadero amor de Dios edificándose en sus vidas. El amor no puede ser perfeccionado en personas quienes no continúan en la verdad doctrinal. Ahora, mantengan su mano ahí y vamos a Santiago por un momento. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 y versículo 22. Santiago capítulo 1 y versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago estaba ahí, él escuchó lo que Cristo dijo en Lucas 6 y Mateo 7. Él comprendió el punto. No es suficiente oír la palabra de Dios, engañándoos a vosotros mismos. Tienen que hacer esa palabra, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, continuar en la palabra de Dios, es una ecuación con hacer la palabra de Dios, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Ahora, esto es interesante también. Este será bienaventurado en lo que hace. Cualquiera que haya sido su obra, lo que él hizo. Ahora, volvamos a Primera de Juan 2. Ustedes tienen que continuar en la palabra de Dios. Tienen que guardar la palabra de Dios. Tienen que hacer la verdad en todos sus puntos para tener el amor de Dios perfeccionado en ustedes. Solamente hay una iglesia sobre la faz de la tierra hoy donde el amor de Dios está siendo perfeccionado. Y esa es esta iglesia. Y la ironía es, y nosotros tenemos que sufrir por esto, y tenemos que aceptarlo, hermanos. No hay manera de esquivarlo. Los otros grupos hablan acerca del amor. Y eso es todo lo que hacen. Solamente hablan. Ellos hablan más sobre ello y piensan que nosotros no tenemos amor. Pero nosotros estamos continuando en la palabra de Dios. Nosotros somos los únicos candidatos para que el amor de Dios sea perfeccionado. ¿Es interesante? ¿Por qué? Nosotros somos el remanente de Filadelfia, la gente conocida por el amor fraternal. Dios pudo haber escogido muchos nombres, como he explicado antes. Pudo habernos llamado la iglesia que retiene, la iglesia de la puerta abierta, la iglesia que venció la sinagoga de Satanás, la iglesia de ustedes han guardado la palabra de mi paciencia. Bien, Él pudo habernos llamado de diferentes maneras, pero Él nos llama las personas del amor fraternal. Ese es nuestro nombre. Nosotros somos personas quienes muestran un amor fraternal por nuestros hermanos. Por supuesto, tenemos que tener el amor de Dios en nosotros. Ese está incluso por encima del amor fraternal. Pero nosotros tenemos ambos. Hay muchos otros quienes van a permitir que el amor de Dios se enfríe, porque la iniquidad abunda. Ellos pierden el amor de Dios. Nosotros no solamente tenemos ese, y es el amor de Dios perfeccionado en nosotros. Nosotros tenemos el amor fraternal también. Muy bien, versículo 17. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy claro. Capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. Los gnósticos estaban tratando. El que hace justicia es justo, como Él, Cristo, es justo. ¿Cuánto se supone que nosotros debemos practicar la ley de Dios y no pecar? Exactamente como Cristo lo hizo. No es que Él lo hizo por nosotros y después la clavó a la cruz. Nosotros entendemos todas esas cosas. ¿Ustedes piensan acerca de obedecer a Dios? Sí, eso es verdad. Tenemos que obedecer a Dios. Esa es otra manera de decirlo. Pero aquí es, hace justicia. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bajando al versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los del diablo. ¿Cómo? Muy bien, deténganse, deténganse. ¿Cómo es que la gente de Dios y la gente del diablo son manifestados? Son hechos obvios. Eso es lo que manifiesto significa. Debería ser obvio. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Ahora, ¿es justicia solamente los 10 mandamientos? Si las personas dejan de hacer la verdad, eso es un pecado. Es desobedecer la verdad. Se nos ha dicho obedecer la verdad, obedecer la verdad, obedecer la verdad. Pablo lo dijo una y otra vez. Pedro lo dijo. Pero esto también es la ley de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, versículo 7, el que hace justicia es justo, como él es justo, ya sea que hacen o no hacen la justicia. Muy claro. Veamos el versículo 22. Veamos más adelante. Hay otras cosas que ustedes tienen que hacer. No solamente hacen justicia, y se los voy a probar. Y solamente fuimos a unos cuantos versículos en el mismo capítulo. Versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Leímos que Juan dijo hacer sus mandamientos, o practicar todos sus mandamientos. Todos sus mandamientos son justicia. Así que ustedes pueden decir guardar sus mandamientos, o pueden decir hacer sus mandamientos, o practicar sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Oh, ahora esa es una lista muy larga. No es solamente hacer la ley de Dios, o guardarla. Ustedes tienen que hacer todo eso. Todas las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cuántas cosas es eso? Bien, eso es todos los otros cientos de sermones, algunos vamos muy hacia atrás, miles de sermones que ustedes han escuchado, y no puedo listarlos todos. Servir, orar, estudiar, ayunar, meditar, diezmar, dar ofrendas, sacrificar, hacer la obra, dar un vaso de agua fresca a favor de un discípulo, esa es una acción. Todas las cosas que son agradables delante de Dios. Tiempo de pausar. Permítanme preguntarles otra vez. ¿Qué están haciendo? Porque aún el muchacho es conocido por sus hechos. ¿Qué están haciendo? Salmo 111 y versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Recuerden que dije que ustedes pueden hablar acerca de obedecer la ley de Dios, pero también pueden hablar acerca de hacerla. Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, 10. El principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Romanos 2, versículo 13. Esto suena mucho como los Salmos y suena mucho como Santiago, porque no son los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pero también tenemos que hacer la palabra de Dios. ¿Ustedes piensan de hacer la palabra de Dios? ¿Recuerdan lo que vimos en Santiago? ¿Ustedes piensan en leer la palabra de Dios? ¿Ustedes hablan acerca de estudiar la palabra de Dios? Tal vez sean capaces de citar la palabra de Dios, o incluso piensen en términos de ser capaces de enseñar la palabra de Dios. Pero ¿es la palabra de Dios algo de lo cual ustedes piensan como tener que hacerlo? Bien, si la palabra de Dios es verdad, tu palabra es verdad, Juan 17, 17, y se supone que debemos hacer la verdad, entonces obviamente Santiago lo tuvo completamente correcto. Nosotros hacemos la palabra de Dios. Y algunas veces eso significa hacer su ley y sus mandamientos. Algunas veces significa hacer ciertas verdades doctrinales. Pero el cristianismo es un camino de acción, no simplemente de creer. Por supuesto, tiene que haber creencia. Nadie va a salir y hacer algo a menos que crean que es correcto. Nadie va a ir a comprar un auto a menos que crean que es el auto correcto. No se van a casar con alguien a menos que crean que es la persona correcta para casarse. La acción continúa después de la creencia. Así que Cristo simplemente se mueve justo debajo de la creencia. Por supuesto que tienen que creerlo. Pero ¿qué es lo que vas a hacer al respecto? Eso es lo que el cristiano tiene que pensar constantemente. Apocalipsis 22. Justo al final de la Biblia. Apocalipsis 22, versículo 14. De la versión Reina Valera 1909 y King James. Bienaventurados los que hacen sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. No solamente son los 10 mandamientos. A la gente siempre le gusta hacerlo, los 10 mandamientos. ¿Por qué? Solamente en el Antiguo Testamento hay 613 leyes. 613 leyes y ustedes tienen que hacerlas. Algunas fueron culminadas en Cristo, entiendo eso. Pero hay muchas otras cosas adicionales en el Nuevo Testamento. Si Dios les dice, orad sin cesar, ¿esa es una instrucción o un mandamiento? Si Dios dice, pensando en la oración, ser constantes en la oración, ¿es esa una instrucción o un mandamiento? Ambos son mandamientos. Si Dios dice, de esta manera deben orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y así sucesivamente, ¿son esas instrucciones separadas o son mandamientos? ¿Acaso tiene que estar listado en Éxodo 20 o Deuteronomio 5 o ser uno de los 10 mandamientos para ser un mandamiento de Dios? Por supuesto que no. La Biblia es un libro de toda clase de mandamientos y es importante que nosotros guardemos los 10. Al mundo no le gusta hacer eso porque no les gusta hacer el cuarto mandamiento y ellos han hecho a un lado el segundo. El mundo está lleno con idolatría. Porque a la gente le gusta explicar las cosas a su manera. Pero el punto es, nosotros vemos que no solamente son los 10 y el cumplimiento de todos ellos. Nosotros estamos felices con el cuarto y lo vemos como una bendición. Pero vemos a un lado también todos los otros. Ahora volvamos a Salmos. Vamos a ver un par de versículos más. Salmos capítulo 26. Pudiera hacerles una pregunta retórica y responderla, por supuesto. Pero quisiera preguntar, ¿alguna vez habían visto la palabra hacer en sus múltiples formas, en las escrituras, de la manera en que las vieron hoy? ¿Alguna vez han notado que todo esto es acerca de aquellos que hacen y aquellos que no hacen? Salmos capítulo 26 y versículo 4. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los hacedores del mal. Versión King James. y con los impíos nunca me senté. ¿Quiénes son los hacedores del mal? Un cristiano no hace cosas malas, y él es conocido por sus buenas obras. Salmo 101, versículo 8. ¿Qué están haciendo, hermanos? ¿Cómo lo están haciendo? Salmo 101, versículo 8. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar. Ahora se vuelve algo más serio. No solamente que David no se sentaría con ellos, sino que ahora voy a exterminarlos, o el salmista, para exterminar de la ciudad del Eterno a todos los que hagan iniquidad. Ahora, ellos son hacedores también. Todos son conocidos por sus hechos. Algunos buenos, algunos no. Mateo 24, 47. Vamos ahí. Al final de la profecía de los olivos. Llegamos a este versículo, que es con frecuencia citado. De hecho, en muchas maneras, citado con demasiada frecuencia, porque lo reduce a un cliché. Pero tal vez pueda levantar el peso del versículo, y tal vez pueda impactar un poco más fuerte, de aquí en adelante, porque aparece en el contexto de este sermón. Mateo 24. Comencemos en el versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Ahora, si van a través de Mateo 24 y todo el capítulo 25, porque la profecía de los olivos en Mateo, a diferencia de Marcos, en donde es el capítulo 13, y Lucas, donde es el capítulo 21, la profecía de los olivos en Mateo cubre todo el capítulo 25. Nosotros tenemos que ser encontrados haciendo así. Con frecuencia ponemos eso en el contexto de hacer la obra. Bien, por supuesto que tenemos que hacer la obra, pero tenemos que estar haciendo todo un conjunto de otras cosas. Romanos 7. Romanos 7. Esto algunas veces es una batalla. Pues bien, voy a salir y voy a hacer lo que debería hacer, o no voy a hacer lo que no debería. Tengo que hacerlo, ¡boom! Bien, Romanos 7, capítulo 18. Pablo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Muy bien, no es así de simple. Este sermón no estaría completo si les diera la impresión de que solamente tienen que decir, muy bien, eso es todo, y aquí en adelante lo voy a hacer. Esto sería como la pequeña maquinita. Creo que puedo, creo que puedo. Ustedes tienen que lograr mucho más que eso. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esto es una batalla. Ustedes van en contra de esa ley que trabaja dentro de ustedes. Ustedes no pueden derrotar la ley de la gravedad, ¿entienden? Hay leyes malas. Y no estoy hablando acerca de las leyes de los hombres. Todos sabemos que hay leyes malas. Esta es una ley mala. Versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Esa es una buena ley. Ciertamente ustedes no podrían decir, cuando están haciendo el mal, que alguna ley sería buena, que es una buena ley. Pero es una ley. Y aquí es llamada una ley. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Ahora vean, esa es la fuerza irresistible, encontrándose con el objeto inmovible, y dependiendo de que estén cerca o no de Dios, una ley gana, o la otra ley gana. Ambas son llamadas una ley, no una tendencia, no que tienen la ley de Dios, contra una tendencia de hacer lo malo. Es una ley. Así que Pablo dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa no es una buena ley, es una mala ley, que está en el versículo 21. Es llamada la ley del pecado, pero Dios los va a liberar. Versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios. mas con la carne a la ley del pecado. Así que no será fácil hacer las cosas correctas, pero al final, lo siento hermanos, ante Dios, aún el muchacho es conocido por sus hechos. Ustedes tienen que hacer la justicia, tienen que hacer la verdad, y tienen que hacer la palabra de Dios, tienen que hacer las palabras de Cristo. Filipenses 2, el mismo apóstol Pablo da esta instrucción exhortadora, Filipenses 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bien, tal vez vamos a tener un poco más de temor y temblor, solo por un momento aquí, mientras que estamos pensando acerca de Romanos 7. ¡Oh, wow! Tengo que ir y hacer este sermón, y va a ser más difícil de lo que pensé. Bien, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que, permítanme detenerme por un momento, Dios hace cosas, y Él hace cosas en ustedes. No son ustedes haciéndolo. Ustedes tienen que ir a la ley de Dios, lo cual incluye que Dios trabajará en nosotros. Él está haciendo lo que le place. Él lo desea. Y es lo que Él quiere hacer. Y entonces Él lo hace. No es que Dios tiene que ir en contra de su propia carne. Si Dios dice que va a hacerlo, lo hará. Pero ustedes tienen que ayudarle. Porque ustedes sí están en contra de su propia carne. Dios está ahí, y ustedes tienen que trabajar en su propia salvación con temor y temblor. Noten la palabra ocupaos. Esto significa trabajar. Nosotros fuimos llamados a buenas obras. Las buenas obras deberían ser visibles. Ahora, aquí está el otro lado de la moneda. Segunda de Timoteo. Hay tres posiciones con respecto a lo que ustedes hacen. Segunda de Timoteo. Capítulo 2, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, y así sucesivamente, aconsejando al pueblo de Dios, para que se arrepientan, para conocer la verdad. Versículo 26, segunda de Timoteo 2, versículo 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. Hablamos sobre eso en el último estudio bíblico, quienes son tomados cautivos por él, y A está mal traducido. El diablo nunca puede tomar cautiva a la gente a su voluntad. Suena como si nosotros no tuviéramos parte en ello. El diablo anda por ahí, hermanos, buscando a quien devorar. No es que él solamente lo haga a voluntad. Oh, voy a tomar a ese cristiano y lo voy a destruir. Voy a tomar a ese otro. Esto dejaría a la persona completamente indefensa. Oh, voy a tomar a esos dos. No es a su voluntad. El griego es para hacer la voluntad de él. Cuando el diablo toma a la gente, es porque él ha ido alrededor buscando a quien devorar. Y él encuentra, oh, puedo devorar a esa persona. Los toma para hacer su voluntad. Esa es la traducción correcta. Son tomados cautivos por él, para hacer lo que él quiere. Y ustedes pueden adivinar cuáles son esas cosas. El que no hace justicia es el diablo. Por eso es que Efesios 2 habla acerca del espíritu, del príncipe de la potestad del aire, quien trabaja en los hijos de desobediencia. Y eso no es solamente la ley de Dios, es desobedecer la verdad. Donde ustedes ven herejía, ustedes están en la presencia del espíritu del error, como es llamado por Juan, otro espíritu, llamado por Pablo. Ese es el espíritu del diablo, el espíritu de desobediencia, del príncipe de la potestad del aire. Ese es un espíritu diferente, y trabaja para la desobediencia. Así que ahí está la voluntad de Dios. Él hace su voluntad en ustedes. Si ustedes no reconocen la verdad y no hacen la verdad, vemos en 2 de Timoteo que el diablo va a enviarlos a hacer su voluntad. Su espíritu va a trabajar en ustedes y ustedes van a hacer lo que él quiera. Y están aquellos en la mitad, que están realmente de un lado. Ellos dicen, Señor, Señor, pero no hacen las cosas que tienen que hacer. Pero echamos fuera demonios, hicimos milagros en tu nombre, yo nunca os conocí. Así que hay muchas personas que piensan que son cristianos. Ahora poco más de 2/3 de personas sobre la tierra no claman ser un cristiano, pero aproximadamente el 30% claman ser cristianos. 2.200 millones de 7.000 millones. Ellos creen que lo son. Ellos no lo son, pero creen que lo son. Los otros 4.800 millones no, y dicen que no. Y hay un pequeño número dentro de aquellos que dicen que lo son, quienes lo son. Y esto depende totalmente de lo que hagan. Todo se vuelca sobre eso. Aquellos que hacen lo que Cristo dijo y aquellos que no. Y hay muchísimos que no lo hacen y unos cuantos que lo hacen. Es lo uno o lo otro. Ya sea que van a hacer la voluntad del diablo o van a hacer la voluntad de Dios. Y dentro de hacer la voluntad del diablo están las religiones del mundo, las cuales no claman ser cristianas. Y están las religiones del mundo, aproximadamente el 30%, que claman ser cristianas. Y todos ellos hacen la voluntad del diablo. No hay ninguna diferencia. No existe ni una ligera ventaja. Cero, ninguna. Ser un metodista, un presbiteriano, católico, budista, sionista, taoísta, musulmán o ateo. No existe ni siquiera una ligera ventaja, porque todos están sirviendo al Dios de este mundo, si no están haciendo la voluntad de Dios. Ya sea que estén haciendo la voluntad del Dios trinitario, al que millones sirven, o están haciendo la voluntad de Alá, o Shinto. Es irrelevante. Todos son falsos dioses, diseñados por el Dios de este mundo. Primera de Pedro 2:14. He hablado acerca de la importancia de lo que la gente ve en la iglesia de Dios y en la obra de Dios, hermanos. Y espero que esto se convierta en la parte crucial del sermón. La obra de Dios puede tener tiempos más fáciles y pacíficos por venir dependiendo de lo que la gente vea en nuestras vidas. No la doctrina de la que hemos hablado, sino de lo que ellos vean. Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Nosotros queremos el honor de la gente que vea que hacemos el bien. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Así que tenemos que hacer lo bueno bajo presión, bajo persecución, y la gente lo va a ver, y vamos a tener el honor de la gente. Nosotros solamente vamos a tener una oportunidad, hermanos de Dios alrededor del mundo, una oportunidad de vivir en los años finales que han estado por venir, en 6.000 años. Nos va a tocar vivirlos individualmente y colectivamente de cierta manera. Y estoy aquí para decirles, como el siervo de Dios, que si hacemos el bien y somos cuidadosos, vamos a poder tener paz por mucho más tiempo y hacer una obra más grande. ¿Y qué decir de la recompensa mayor que tendremos para nosotros? ¿Y qué decir de que más personas pudieran de hecho ser llamadas? A causa de que colectivamente estamos siendo muy cuidadosos para asegurarnos de que la gente siempre vea nuestras buenas obras, no nuestras buenas palabras, sino nuestras buenas obras. Y ellos van a glorificar a Dios en el cielo. Segunda de Tesalonicenses 3. Vayamos ahí. Esto está por toda la Biblia. Podría listar muchos otros versículos, pero se nos acabaría el tiempo. Comencemos en el versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra, y esto en el griego debería ser, se acelere, y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y todos necesitamos hacer eso, orar por aquellos de nosotros en la sede, y espero que lo hagan por mí. Yo quiero hacerlo por ustedes, todos necesitamos hacerlo unos por otros, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Ahora, ahí los mandamientos son cosas que Pablo mandó. Pues ¿Ustedes ven las cosas que un ministro les dice como un mandamiento y las van a hacer? Ahora, este no es el tema del sermón, pero estoy tratando de explicar las palabras de Pablo, como él las dijo. Segunda de Pedro 1, versículo 10. Dos versículos más. Segunda de Pedro 1. Leímos esto el otro día. Ahora nos vamos a enfocar de una manera un poco diferente. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 10. ¿Recuerdan el versículo 3? Que fuimos llamados a gloria y virtud. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y así sucesivamente, ustedes añaden todas estas cosas, comenzando con fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decir, ¿qué tan importante es esto? Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Recuerdan el versículo? Ahora, versículo 10. Por lo cual, hermanos, cuanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Ya sea que ustedes hacen esas ocho cosas, porque ustedes creen que fueron llamados a la virtud, o no las hacen. Vamos a resumir con un versículo final. ¿Cuál es la meta suprema? ¿Cuál es la meta de lo que creo que resume su vida, su llamamiento, lo que a Dios le gustaría que hiciéramos? Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios 10. Yo escribí en mi margen, en mi segundo año en el colegio, un versículo clave. Lo encirculé y lo coloreé en mi margen, para que cada vez que viera esta página, resaltara. Y es lo único que tengo resaltado en mi margen. Versículo 31. Y muy raramente hacía eso. Pero aquí está este muchacho de 19 años, y este es uno que me impactó como una tonelada de ladrillos. Y tomó muchos años para que otros versículos me golpearan, pero este me golpeó duro. Y lo recuerdo. Versículo 31. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ustedes tienen que hacer ahí, y está seguido por hacer. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Las acciones hablan más fuerte que las palabras, porque aún el muchacho es conocido por sus hechos. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué están haciendo?